Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio.
Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 2 de Cuentos para el Metro. El día de hoy escucharás Solo hablamos de la lluvia, de Rodrigo Soto. El autor de hoy es alguien de quien no se habla mucho, es un autor de lectores un poco perdidos, un hombre a quien encontré por casualidad y que me volcó el corazón en muy pocas páginas. Rodrigo Soto nació en San José, Costa Rica, y nada quisiera decirte más que estudió filosofía y guión cinematográfico, es decir, estamos ante alguien que controla el tiempo de manera magistral y que a su vez no lo desperdicia en absoluto. El hombre es un mago con el cuento, aunque también ha publicado ya varias novelas, de las que destaco, por ejemplo, La estrategia de la araña, del año 85, y es un texto bastante experimental, pero en general muy bueno. Su trabajo se destaca también, por ejemplo, en varias antologías latinoamericanas como en la que lo encontré, llamada Mac Hondo, del año 96, una impagable reunión de autores en español hecha por Alberto Fuguet y por Sergio Gómez, que no tiene una sola página mala. Espero que disfrutes de este autor tanto como yo. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. No era la primera vez que me tomaban por homosexual. Lo que me sorprendió fue el desenfado con que la mujer me preguntó, ¿tú eres gay? Cuando pasé por su lado, clavando sus grandes ojos verdes en los míos. La respuesta no la convenció del todo, porque en su mirada persistía, aunque evaporándose, su tono inquisidor. Las dos palabras que pronuncié me habían delatado como extranjero, y ella se deslizó por el interrogatorio de rigor. ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo en su país? ¿Y desde cuándo? Le respondí todavía un poco fuera de balance, más desconcertado por la pregunta inicial que por la ráfaga que la siguió. Tenía junto a ella un niño mulato que miraba con avidez el pequeño bar. Él se llama Pablo, lo señaló. Es hijo de una amiga mía. El niño me dirigió una mirada esquiva y siguió curioseando. Y yo me llamo Lourdes, me dijo. Nos estrechamos la mano. Álvaro estaba a unos metros de distancia haciendo esfuerzos sobrehumanos para conseguir un poco de ron. No había saloneros y el único barman se había tomado el asunto con mucha tranquilidad. ¿Es tu amigo? Estudiamos juntos, le respondí veloz, eludiendo cualquier malentendido. Él tampoco era un airoso tipo de macho triunfador. Lánguido, pausado, parecía pensar tres veces sus palabras y calcular con paciencia franciscana cada uno de sus movimientos. Ese sábado habíamos salido a navegar la ciudad después de una semana de claustro. Lourdes me pidió que lo llamara, se presentó. Presentó al hijo de su amiga y nos preguntó qué queríamos beber. La respuesta fue unánime e inmediata. Bebíamos ron. Enseguida nos pidió dinero. Invité yo. En la billetera nadaba holgadamente todo mi capital. No tenía dinero y tomé la precaución de que Lourdes lo advirtiera. Le entregué el billete y ella fue a la barra. Llamó al bartender por su nombre y regresó un poco después. Era poco más de media tarde y el bar seguía todavía llenándose. Lourdes se había sentado en el alféizar de una ventana de vidrios sucios. Cerca de nosotros había un hombre que escuchaba a Lourdes y que ahora ella sometía a Álvaro al mismo interrogatorio al que me había sometido a mí. Mientras él respondía, miró a la mujer con la tranquilidad casi inmediata que dispensa un vaso de ron en la mano, muy blanca y muy delgada, pequeña. No había en su rostro nada que llamar la atención fuera de sus enormes ojos verdes. Vestía un pantalón de mezclilla y una holgada camiseta sin mangas para mostrar que sus senos todavía se conservaban firmes. No usaba sostén. Me pareció que Lourdes se había dado cuenta de que no éramos gay. Cuando menos eso pensé al descubrir en sus gestos un nuevo matiz, una suavidad envolvente y acariciadora, decididamente profesional. Cuando Álvaro terminó su retahíla, Lourdes se volvió hacia el hombre que escuchaba. Era un negro alto y delgado, demasiado tímido para ser su chulo, calculé. Nos presentamos, un esquivo apretón de manos. Pronunció su nombre tan bajo que de verdad no pude escucharlo. En ese momento, como cuando después de tres días de lluvia las nubes se abren y dejan ver el sol, quedó una mesa libre. Naturalmente fue Lourdes quien lo advirtió, y tomó posesión de ella colocando su bolso sobre una de las sillas. Enseguida fue por más tragos. Invitó de nuevo sin que fuera necesario anunciar que hasta ahí llegaba yo. Tan pronto ejecutamos el brindis de rigor, Lourdes se volvió hacia mí y comenzó a contarme la historia de sus amores tristes y desafortunados. En ningún momento ocultó que vivía de su cuerpo. Por el contrario, dedicó muchos minutos a maldecir a la policía que tanto dificultaba el libre ejercicio de su profesión. Mostró un par de cicatrices en sus muñecas, herencia de una noche en la cárcel, y culpó de ellas al mismo presidente y todos sus ministros. Luego habló de su inminente marido, un sociólogo español que se había enamorado perdidamente de ella y que vendría en un par de semanas para llevársela definitivamente a Madrid. Era un buen hombre, dijo, tenía un gran corazón, y le agradecería siempre lo que estaba haciendo por ella. Cuando se conocieron, la llevó a su hotel, y durante 20 días la mantuvo ahí como a una reina. Desayuno en el cuarto y Heineken cada vez que quería. La duda debió traidora asomar a mis ojos porque Lourdes dejó de hablar y rebuscó unos instantes dentro de su bolso y sacó de él un pasaporte recién expedido. $1,000 le costó. $1,000. Tú sabes, eso sí es amor, me dijo. Dejé de un lado los $1,000 y miré la foto en el documento. La expresión de Lourdes congelada era muy triste y nada de su vitalidad se adivinaba en ella. Le entregué el pasaporte casi al mismo tiempo que ella culminaba la primera parte de su confesión. Es muy bueno, tú sabes, es un intelectual. Él está un poco loco por mí y yo lo quiero como amigo, pero nada más, me dijo. Dejé que Lourdes se explayara en la diferencia entre querer a un hombre como amigo y quererlo como hombre. Mientras tanto me preguntaba por qué me contaba aquello. A menudo me sucedía que a la primera impresión, con el menor pretexto, un desconocido me chorreara grandes trozos de su vida. A veces era un calvario. Prestaba atención durante algunos minutos, pero rápidamente me desentendía. La persona seguía hablando y los dos tan solos como al principio. Otras veces me desdoblaba y me comprometía, también opinaba y tomaba partido en el asunto. Ahora, Álvaro conversaba anímidamente con el muchacho y la curiosidad con que Pablo miraba no había disminuido. Lourdes hablaba ahora del venezolano, su verdadero gran amor. Lo presentó como un cocainómano desesperado a quien trajeron aquí para que se rehabilitara. Hijo de una familia, naturalmente, multimillonaria. El venezolano llegó en un estado terminal de intoxicación. Ya hacía muchísimo tiempo había dejado de inhalar, y las cicatrices en sus brazos hablaban de formas más expeditas de drogarse. Ella lo cuidó. Claro, lamió sus llagas, besó sus cicatrices y le dio su leche primordial como un niño de meses, y él también la amó a ella. Las doradas playas del Caribe fueron testigos de su amor, y los saloneros atendieron sin media mueca en el rostro, pues los dólares corrían con abundancia, y eso basta para que te traten a ti como un señor. 6 meses tuvieron el cielo en sus manos y la tierra bajo sus pies. El idilio terminó cuando la familia del venezolano se enteró de todo y razonablemente decidió que era preferible la drogadicción a los amores con una mala mujer. En un avión particular lo mandaron a traer. De nada valieron las protestas del muchacho. Ante la posibilidad de ser desheredado, no tuvo más remedio que bajar el lomo y abordar el Piper Azteca, cuyas hélices ya giraban en la zona de maniobra de la pista. ¿Después? ¿Qué hubo después, Lourdes? Después hubo rabia, soledad, confusión. Hubo esta ciudad de nuevo para odiar con más fuerza que nunca. Hubo muchas Heineken, pero ninguna como aquellas. Hubo franceses, gringos, alemanes con buenos dólares en los bolsillos y la mejor candidez para gastarlos con ella. Agitó su vaso en señal de protesta y en señal de que quería más licor, y yo le recordé que no tenía dinero. Álvaro y el muchacho negro escucharon el tintineo del hielo y esculcaron sus bolsillos. Imitó el muchacho. De vuelta en la mesa, Lourdes preguntó por mi país. Quería saber el precio de un blue jean, de un tocacintas, de un jabón de tocador. Preguntó si las mujeres eran bellas y también por la vida nocturna. Le dije que los rones eran pésimos, pero las cervezas muy aceptables. La bebida nacional se llama guaro y es de caña, transparente y muy buena. Decimos pura vida y ok, chunque, cachivache y chaparrón. Pinté un cuadro bien dramático de la estación de lluvias y cuando terminé de hacerlo, Álvaro estaba más interesado que Lourdes en mi historia. Ella contó que en Lima jamás llovía y durante algunos minutos solo hablamos de la lluvia. Por primera vez Pablo se interesó en nuestra conversación. La avidez con que había estado mirando el bar se volcó sobre nosotros. Volvimos a brindar y el diálogo se fraccionó de nuevo. «Vente conmigo», dijo Lourdes apoyando una mano sobre mi rodilla. «No tengo dinero», respondí. Retiró la mano indignada y casi que me gritó. «¿Y quién te está preguntando eso a ti, chico? Hoy te invito yo, mañana me invitas tú. Yo trato de sacar de ti lo más que puedo, y tú lo mismo. Ese es el juego». Me miró desafiante. «¿Entendido?» Acepté. La mano volvió a posarse sobre mi rodilla y se deslizó por mi muslo. La acaricié y luego nos besamos. La humedad de su boca no acallaba el griterío del bar. En la calle su cuerpo es otro. Sus caderas ganan redondez. Sus movimientos, suavidad. Hace 10 minutos estamos ella y yo en esta esquina de la vieja ciudad intentando conseguir un taxi. 3 autos se detuvieron, pero ni siquiera el ofrecimiento de Lourdes ha dado resultado. No hace mucho oscureció y la ciudad comienza a bullir. Los autobuses pasan repletos. En las paradas la gente se amontona y maldice cuando el autobús sigue de largo, incapaz de acoger en su buche medio cuerpo más. Primero vamos a ir al Hotel Continental. Lourdes quiere que gaste mi dólar de la buena suerte, el que llevo doblado en el compartimento secreto de mi billetera, invitándola a una espumosa Heineken. Luego me llevará a una discoteca y lo demás es incierto. A 20 pasos de distancia Lourdes agita sus brazos. Acaba de arreglar con un taxista y me están esperando. Mientras echo a correr me doy un coscorrón mental por el descuido. Lourdes ya se acomodó en el asiento delantero y no me queda más remedio que desplomarme en el de atrás. El auto se pone en movimiento y casi al mismo tiempo Lourdes y el conductor se ponen a conversar. Por la ventanilla se suceden calles semidesiertas, flanqueadas por viejos edificios de arquitectura colonial. Desde los rellanos, hombres y mujeres que han salido a tomar el fresco giran sus cabezas al paso del vehículo. El verano es inminente, y día a día aumenta la temperatura. Las calles me devuelven la tristeza que inadvertidamente se instaló en mi pecho. ¿Qué hago aquí? Pasaban en la Cinemateca una de Howard Hughes, laguna imperdonable en mi indeleble cultura de cinéfilo. ¿Qué hago aquí? Una sola vez, a del desvirgue, estuve con una prostituta. Fue muy rápido y muy triste y muy ridículo. Ella salió del cuarto directamente a beber del vaso de cerveza que se calentaba sobre la barra. No se tomó la molestia de inventar un nombre. Lourdes, en cambio, me lo dijo de entrada y me contó la historia de su sociólogo y de su venezolana. El auto se ha detenido ante un edificio más sobrio que los anteriores. Lourdes le ordena al chofer que aguarde y sin decirme una palabra se pierde tras la escalera. Afortunadamente el conductor no me habla. No entiendo por qué ha puesto un movimiento a las escobillas. Su reseco chillido contra el parabrisas me irrita. Con la misma prisa con que se había perdido, Lourdes vuelve a aparecer. No disimula el dejo orgulloso en su voz cuando le ordena al conductor: «Ahora vamos al Hotel Continental». Se vuelve y me premia con una deliciosa sonrisa. Los hoteles son detestables, por definición, pero este, 30 pisos de la peor arquitectura de los 50, merece un sitio en el libro de Guinness. Lourdes sube las escaleras prendida de mi brazo y, dócil por primera vez, se deja conducir hacia una de las pocas mesas libres. El bar es amplio. Mesas redondas, sillones tapizados de cuero, un grupito de jazz enlatado para hacer más sobrellevable el momento de pagar. Todo es muy decente y muy pulcro, y muy burgués, con la atmósfera impersonal de la eficacia y el confort propio de los norteamericanos. La solitaria Heineken naufraga en el vacío de la mesa. Lourdes la bebe con minúsculos sorbos para prolongar lo más posible nuestra estadía. Estamos en silencio. Ella parece enteramente a gusto y pasea sus ojos en una y otra dirección. La cerveza no es eterna, afortunadamente. Ni siquiera el extremo cuidado con que Lourdes la ha administrado pudo hacerla durar más de media hora. Me pregunta si puede ordenar otra, y un lacónico estudiado movimiento de mis cejas es suficiente para hacerle comprender que no. El dólar de la buena suerte es solo uno, de otro modo jamás sobreviviría a mi endémica pobreza. Hay un vago desconsuelo en la expresión de Lourdes cuando salimos del hotel, y la amplia avenida nos acoge. No hemos caminado más de 5 cuadras cuando se detiene en una esquina y me pide que la espere. A pocos metros de distancia, una hilera de estatuas espera turno para entrar a una discoteca. Lourdes se abre paso entre la gente y desaparece en el sótano del edificio. 2 o 3 personas protestan, pero permanecen dóciles en su lugar. El barullo de la música llega nítido. Es Julio Iglesias o José Luis Rodríguez o otro similar. La espera se prolonga y por un momento temeroso o aliviado, pienso que Lourdes ya no va a regresar. En esta ciudad, con más intensidad que en ninguna otra que conozca, conviven lo sublime y lo ridículo. Frente a mí se alza el más feo edificio que haya visto en mi vida. Una mole gris de 40 pisos de estatura, cuadrícula como un sedazo, torpe como un ladrillo. A su alrededor, calles serenas y acogedoras, flanqueadas por coposos árboles y por casas altas y luminosas. Estoy a punto de marcharme cuando escucho la voz de Lourdes. Asoma su cabeza entre la gente y gesticula. Un segundo coscorrón mental por el descuido no impide que me avergüence entre los peregrinos que siguen esperando mientras nosotros transponemos el umbral y accedemos al santuario. En la discoteca más oscura que conozco me aferro del brazo de Lourdes, quien a su vez va prendida del salonero que nos conduce a nosotros. El hombre nos deposita en una mesa y nos pregunta qué vamos a ordenar. Lourdes se apresura a pedir 2 rones dobles, una soda y un paquete de cigarrillos. La mirada se ha habituado y ahora puedo ver las mesas aledañas. Parejas que se besan, se meten la mano. Los cuerpos en la pista ganaron algo de definición, pero el mismo rostro de Lourdes, a mi lado, se me da borroso y debo completarlo. Mientras preparo los tragos, Lourdes tararea algo de, ahora sí con toda certeza, Julio Iglesias que vomitan los parlantes. Brindamos y casi de inmediato abrazo a Lourdes. Busco a tientas su boca y me sumerjo en ella. Mis manos se deslizan por sus senos y ella gime, demasiado pronto y fácilmente para que sea de verdad. Lamo su cuello. Chupo sus orejas. Su mano abre mi bragueta. Me libera y se dobla sobre mí. 3 certeros lengüetazos me llevan al borde del orgasmo. ¿Acaso gimo yo también? No lo sé. No me importa. Su lengua es tibia y suave como los senos que yo acaricio. De pronto cesa. Un segundo más y ya voy a reventado. Mientras ella me vuelve a encarcelar, regreso a mí y veo las parejas en la pista. Las sombras que pasan a mi lado. Los saloneros que van y vienen bandeja en mano. Lourdes se ha erguido y me ofrece su boca. Voy a ella tibio, calmo, electrizado, y nos volvemos a encontrar. Durante un rato, Julio Iglesias muere para mi dicha, y solo yo soy humedad de la tibieza de esos labios que me abisman. Poco después, Lourdes se incorpora, balbucea algo que no comprendo y se marcha, Me incorporo yo también. Husmeo, hurgo, tropiezo con algo. Cuando regreso hay dos tragos dobles esperando por nosotros. Acomento contra el mío mientras en el de Lourdes el hielo se deshace. Son las 11:30. A las 12 sale mi autobús. Si lo pierdo, me aguarda una noche en el lobby de un hotel. Pesadilla la segunda potencia. Pasan 10 minutos antes de que Lourdes se deje ver. Apenas se sienta, le digo que me debo ir, y su expresión se transfigura. Parece verdaderamente triste. Le explico los motivos. Ella no me escucha. La siento lejos, replegada, tal vez. Por fin regresa a la discoteca, a mí, para pedirme que no la deje. Está muy triste y necesita compañía. Pasaremos la noche juntos. Puedo confiar en ella. Le creo. De verdad se mira triste. No tenía por qué invitarme. Nada le ofrezco. Me da vergüenza toda la situación. La pobreza de Lourdes es 7 o 70 veces más real que la mía. Después de todo, yo tengo hospedaje, alimentación, algunos dólares para el tiempo que me queda en este país. Pero ella no. Pide la cuenta y 2 tragos más. Cuando el salonero se aleja con los billetes, Lourdes rompe intempestivamente a llorar. Una vez más, le creo. El sitio es caro y con la suma que pagó bien se puede comer una semana. No sé qué hacer. Podría abrazarla o tal vez acariciar su pelo, pero me parece torpe y sucio y mejor me abstengo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me repito. El autobús ya debe haber partido y yo... no hay remedio. Somos de los últimos en salir. Lourdes se despide de todo el personal. A cada uno lo llama por su nombre y ellos le dicen gata y la tratan bien. El encargado de la puerta me tiende su mano y me invita a regresar cada vez que yo quiera. Cuando subimos las gradas todavía nos grita que nos divirtamos, que la pasemos bien. Lourdes se voltea y yo tras de ella y la gran sonrisa en el rostro del hombre es cálida y cómplice y fraterna. La única posibilidad era dormir en un motel. Llegar al más cercano de madrugada era más bien complicado, y para hacerlo debíamos caminar durante mínimo media hora por calles oscuras y semidesiertas. Frente a cada teléfono público que se nos atravesaba, Lourdes se detenía, depositaba sin mucha convicción una moneda en la ranura y discaba rápidamente un número. Mantenía el auricular bajo su pelo durante unos momentos y luego lo lanzaba, con la invariable exclamación, ¡país de mierda! Conforme nos acercábamos al motel, Lourdes se fue poniendo cariñosa. Por fin se detuvo en una esquina. Por el tono de su voz, supe que estaba perdido. Comenzó con el asunto de los extranjeros. En todas partes, la gente andaba viendo cómo aprovecharse de ellos y todo lo demás. Enseguida me recordó que el pago del motel corría por su cuenta. Para concluir, con fatal lógica aristotélica, diciendo que si los encargados del motel advertían que yo era extranjero, ella debería pagar hasta el doble del precio normal, ya que lo era. Como corolario de su razonamiento, hizo la siguiente consideración. Cuando ella me vio, la primera vez, y aún después de que dije un par de palabras más, ella tuvo la impresión de que era un pájaro de la ciudad. Era increíble cómo el acento de mi país se asemejaba al de los gays del suyo. Y dijo que aunque para los encargados del motel fuera extraño ver llegar a una mujer del brazo con un gay de mi calibre, no teníamos más remedio que intentarlo, pues de otro modo el dinero no le iba a alcanzar. Contra la lógica fría de su razonamiento, de nada valía protestar. Sin embargo, lo intenté. Le pregunté si estaba loca o delirando. ¿Cuándo había visto un hombre que se presentara ante semejante papel? No, no eran prejuicios. O tal vez, cada quien coloca el pito en donde más le plazca. Pero no me pidas eso, Lourdes, no seas cruel. Lo peor era no tener un argumento que oponer a los suyos. Lourdes desbarataba mis arremetidas con el entusiasmo con que un niño desarma un reloj. Cuando no tuve más que decir, Lourdes quedó callada unos momentos para enseguida estallar, gozosa, en una serie de órdenes. ¡Ahora! ¡Saca las plumas, chico! ¡Quiebra la muñeca! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué te pasa, hombre? ¡Tú eres bobo! Me negué terminantemente a hacer ningún ensayo. Entretanto, volvimos a caminar, y yo recordaba mi fugaz carrera de actor. Más tiempo leía Stanislavski del que estuve sobre las tablas. Una nutrida fraseología actoral revoloteaba en mi cabeza. De todos los términos que recordé, ninguno era más atractivo que entrar en personaje. Así que me dispuse, pues, a entrar en personaje, sin una idea muy clara de lo que significaba hacer esto. Se me ocurrió que un buen método era pensar en todos mis amigos gay. De ese modo, quizá, algo de esa esencia de la homosexualidad se me haría evidente y yo me apropiaría de ella. La depositaría en mi corazoncito y de ahí, como un aroma, invadiría mi cuerpo, mi voz, mis pensamientos. Repasé pues el rostro de cuanto amigo y conocido gay vino a mi mente. Más difícil fue extraer de ellos una cualidad común. Si el modelo de la feminidad de nuestra cultura es una parodia de lo femenino, muchos encarnarán una criatura de aquel modelo. Otros más bien expresan la virilidad de una forma unívoca y carente de fisuras que por eso mismo se hacía sospechosa. De cualquier forma me hice lo honesto, propósito de no transformarme en una caricatura, sin embargo fue completamente imposible. Era como si quisiera decir, estoy representando a un gay, jamás se les ocurra que de verdad lo soy. Mientras nos acercábamos, escuché a Lourdes decirme que después de entrar, debía adelantarme hasta la oficina, preguntar si tenían habitaciones y pagarle al dependiente. Recibí el billete de su mano y preferí pasar por alto la mueca burlona que se iluminaba en su rostro. Lourdes señaló un rellano pobremente iluminado y sentenció, es ahí. En el recibidor había 4 o 5 personas conversando animadamente. La oficina era un mostrador de plywood pintado de celeste. Adentro, un hombre flaco y negro me encaró desde sus gruesos lentes. ¿Tiene cuartos? Le pregunté, y mi voz sonó tan falsa que casi desisto. La conversación en el rellano se interrumpió. Sentí a Lourdes a mis espaldas. No, no hay. El hombre lo dijo como una fórmula de trámite. Sin embargo, tras sus lentes, adiviné una mirada divertida. Me volví hacia Lourdes y con la misma estúpida voz le pregunté, ¿y ahora qué hacemos? Ella estaba muy cerca de mí y vi sus ojos a punto de estallar en una carcajada. Por alguna razón esto me alentó a seguir. ¿No habrá alguna manera? Le insistí al encargado. Te podemos tratar muy bien. Corrí el riesgo de que la doble insinuación le molestara. El tipo no se dio por aludido y respondió con el tono de quien cumple una formalidad. Ya le dije, no hay. Me volví hacia Lourdes, quien se limitó a arquear las cejas, preocupada. Mientras salíamos, sentí sobre nosotros las miradas de las personas ahora silenciosas en el recibidor. No estoy seguro de si escuché una carcajada. En todo caso, me la imaginé. No estuviste tan mal, me dijo Lourdes cuando ya nos alejábamos por la acera. Le sonreí, tampoco convencido como ella de que lo que decía era cierto. Lourdes se veía preocupada, y por enésima vez se detuvo ante un teléfono. Después del ritual de la espera, el lanzamiento del auricular y el putazo, se volvió hacia mí y dijo, «Te vienes a mi casa, a lo mejor no hay nadie». Pasar la noche en su casa me parecía más atractivo que hacerlo en un motel. Además, era seguro que para entrar en su cuarto no sería necesario hacerme pasar por otra cosa que por el estúpido que ya soy. No recuerdo en qué momento tomamos un autobús. Tampoco imagino de dónde apareció aquellas horas. Casi todos sus asientos estaban desocupados. El conductor llevaba prisa y bien pronto caminábamos de nuevo. Recorrí la calle que habíamos visitado al inicio de la noche y a lo lejos, semivelado por la oscuridad, el edificio en el que Lourdes desapareció para traer su dinero. Lourdes me dijo que a partir de ese punto debía guardar absoluto silencio. Mientras avanzábamos, miraba a los costados, asegurándose de que nadie nos veía. Finalmente me empujó hacia una angosta escalera y se introdujo detrás de mí. La oscuridad era total y para subir debimos tomarnos de la mano. Lourdes marchaba adelante sin decir una palabra. Su ansiedad era contagiosa y había terminado poniéndome a mí nervioso. Detuvo su marcha frente a una puerta. La débil claridad permitía ver un candado sobre la primitiva cerradura. Sentí en la mano de Lourdes que su terror disminuía. Rebuscó dentro de su bolso hasta encontrar la llave y poco después entramos. Encendió la luz y los 3 aposentos de la casa vinieron a mi encuentro. El lugar estaba tan pobremente amueblado como abundantemente decorado con estampas de santos, héroes y vírgenes. Una enorme refrigeradora ocupaba la mitad de la sala, un poco a modo de adorno, otro poco con cierto criterio funcional. La casa estaba lejos de ser miserable, sin embargo su atmósfera me resultó opresiva. Después de lanzar su bolso sobre la mesa, Lourdes vino a mí. Era, o así lo imaginé, casi romántico cuando nos abrazamos en la sala. Fueron 2 o 3 largos besos y profundos. Después se separó de mí y dijo que tenía que marcharse. Sin duda bromeaba y volví a su boca. Accedió a otro beso, más frágil esta vez, y luego repitió que se iba. Preguntarle a dónde era lo menos que podía hacer, y su respuesta estuvo a la altura de las circunstancias. Su abuela vivía a 2 puertas de aquí. Estaba sola y enferma. Le iría a acompañar. Retrocedí hasta la mesa. Me dejé caer sobre una silla. Escuché. Vendría a primera hora a despertarme. Debía hacer el menor ruido posible, pues si alguien se enteraba de mi presencia, sería fatal para ella. Fue hacia la mesa. Recogió su bolso y me dio un rápido beso antes de salir. Escuchó cerrarse el candado y después los pasos descendiendo la escalera. No sé cuánto tiempo me mantuve inmóvil, pero en algún momento apagué la luz y caminé hacia la cama. Tropecé varias veces, pero nada se quebró. Estuve a punto de compadecerme, pero la situación era tan ridícula que no me lo permití. Amaneció lloviendo. No me había movido de la cama cuando la puerta se abrió. ¿Ya estás listo? Lourdes ni siquiera me saludó. Es muy tarde. Terminé de vestirme mientras oía sus instrucciones. Saldría yo primero. Al llegar a la calle debía doblar hacia la izquierda, caminar 2 cuadras y esperarla en la esquina. Ella repetiría el recorrido 5 minutos después. ¿Listo? Me preguntó. Mi hermana llega en cualquier momento. Lourdes sabía imprimirle a la operación el carácter de un operativo militar. Miraba constantemente su reloj y no dejaba de dictarme órdenes. Cuando estuve listo, me repitió las instrucciones y como el oficial que da ánimo a los paracaidistas me dio unas palmaditas antes de abrir la puerta. Luego, me empujó. Cumplí meticulosamente sus indicaciones hasta llegar al sitio convenido. Después de esperarla 15 minutos, seguía lloviendo. Me puse a caminar.
Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Espero y la hayas disfrutado. Y si así fue, te invito a escuchar la siguiente. Un abrazo.